Bueno, nuevo episodio, don Hernán y don Gordonea Producciones.
¿Este es qué? ¿El 70 y qué? ¿O el 80?
78.
78.
78.
Ah, qué chévere. Oíste, hoy tenemos un invitado que conocí hace muchísimo tiempo, pero no, estoy tratando de hacer memoria. Yo creo que la primera vez que nos conocimos y me impresionó mucho, pues porque pues, a uno le impresiona ver a otro colombiano en San Francisco. Yo creo que nos vimos, Juan, en un meetup de Twilio. Alguna cosa, una razón así, y yo dije qué tan bacano lo que está haciendo en ese momento. Y creo que eso fue por ahí en el 2000, pues, pucha, como en el 2013, 2014. Vos estabas trabajando en WeHearted
Sí.
y creo que en el 2014 te pasaste para Uber y vos en este momento estás en GitHub. Entonces, y nos seguimos pues en Twitter. Entonces, yo quería que Juan nos contara pues cómo es ser ingeniero. De pues estas grandes compañías en Silicon Valley y todas esas anécdotas que debe tener. O sea, Silicon Valley la fundaron creo que en el 2012. Uber la fundaron en el 2012 y vos entraste en el 14. Entonces entraste,
Sí.
digamos que en la época donde Travis Kalanick estaba pues ahí con
Uf.
los cachos pegados. Entonces me imagino pues que debes tener más anécdotas que un puto. La de WeHearted también es muy chévere y también pues este cuento de GitHub. Yo conocí inclusive al fundador pues porque alguna vez traté de levantar billete de ese man porque es vegano y le había acabado de entrar la plata de Microsoft porque había vendido un porcentaje importante pues de GitHub. Entonces vos tenés un montón de historias, pero primero que todo contanos pues quién sos. Sos ingeniero graduado de AFIT y me parece muy bacana la historia para que vean la gente, pues que los ingenieros que se forman acá, pues muchos salen a buscar aventura y terminan trabajando pues en las compañías más grandes del mundo y las más importantes y pues la que, ¿quién de nosotros no ha utilizado, por ejemplo, Uber en su vida? ¿Y quién que tire código no sabe qué es GitHub? Entonces, ¿por qué no haces una breve introducción? Danos un poquito de tu background y empecemos a contar, digamos, esas anécdotas y esas experiencias, pero desde el punto de vista de, pues, de la persona que escribió el código y que le tocó ver los diferentes funding stages, por ejemplo, de un Uber, que me parece súper interesante.
Sí, no, de una, Hernán, gracias de nuevo por la invitación, encantado de estar acá. Hablando un poquito del background, ingeniero de sistemas de AFIT, yo entré en el 2004, me gradué en el 2009, eso fue una buena camada. En muchos de mis compañeros también, o sea, no soy solo yo que tuvo la oportunidad de trabajar para este tipo de empresas, sino que hay varios que también pudieron llegar, digamos, a Google, a Facebook, a Riot Games, hay otro que también está en GitHub, etcétera. Entonces no es como un caso aislado, que creo que cuenta que el estudio o la formación que hay en EAFI en Medellín en su momento, creo que ahora también, que pues no, obviamente ha perdido pues como un poquito de la conexión, creo que es evidencia de que se pueden hacer cosas muy, muy importantes y sobre todo más ahora creo que todo ahora es más fácil, con todo el cuento de trabajo remoto, etcétera. Pero bueno, para no irme por allá, sino para volver al background, sí, ingeniero de sistemas, siempre tuve la oportunidad de trabajar para el extranjero. Creo que, si mal no recuerdo, solo trabajé en Colombia como por un mes y me di cuenta que eso no era lo mío. Fue un choque impresionante. Yo tuve la fortuna en el 2008,
Y siempre trabajaste para el extranjero porque asumo pues que
sí.
sabías muy bien inglés.
Sí, eso cuando a mí me preguntan como, hey, ¿qué consejo? Muy bien, el inglés apaisado. Pero sí, obviamente, pues un inglés bueno, profesional. Pero cuando a mí me preguntan que, como, ¿qué consejo me das? Yo creo que más que ser muy bueno, creo que lo más importante es saber inglés o por lo menos tenerse la confianza y tirarse. Creo que el inglés te abre, es como tener un superpoder. De hecho, en ese momento que tengo una niña que tiene un año y medio y pues nosotros vivimos acá en Estados Unidos, es como que el mejor regalo que le puedo dar es que tenga su inglés nativo y su español. Y eso le va, ya de entrada, le va a abrir demasiadas puertas que digamos a nosotros, no es que se nos cierren, pero nos toca empujar un poquito más duro, nos toca
Sí.
hacer duro, nos toca armar un poquito más duro, eso sí es pues indudable. Entonces, sí, por el inglés tuve la fortuna de venir a Maryland en el 2008, la práctica de la universidad. Creo que eso es algo muy bueno también, pues, de AFIT. con ese lema de abierta al mundo. Yo creo que el hecho de poder viajar y conocer otras culturas, etcétera. O sea, la vida del inmigrante es dura. Yo creo que eso lo forma uno, le forma carácter.
Bastante.
Entonces, tuve la fortuna, sí, tuve fortuna de hacer una práctica en Maryland, una empresa de investigación de mercadeo. Yo era uno de los de ITs, me tocaba, de IT, me tocaba hacer de todo, de todo, de todo, de todo. Pero pues ver bacana la experiencia, como que bueno, listo, vamos a hacer de todo, porque pues uno se las ingenia, como sea. Y ahí yo empecé a ir al grupo de Ruby, que es un lenguaje de programación, que en su momento, por allá en el 2008, estaba cogiendo mucha fuerza, empezando un
Sí.
framework que se llama Ruby on Rails, que ya conocía. De hecho, nosotros empezamos con un PDF, NAFIT, compañero que es un personaje que eventualmente creo que también podría ser un muy buen invitado para este espacio, fue el que nos lo introdujo. Y yo empecé, o sea, era un grupo muy pequeño, era un nicho realmente, y ahí empecé a construir mi network, por así decirlo. Entonces, terminé mi práctica, de hecho hice un programita en Ruby on Rails, lo dejé allá en la empresa de investigación de mercadeo, creo que no sé qué tanto lo habrán utilizado. Me regresé para Colombia, pero como ya había hecho esos contactos, entonces, hey, mira, ¿quieres empezar a, como tenemos, ¿quieres hacer unas horitas de desarrollo en Rails? Como tenemos este proyectico, tal cosa, y ahí empecé a trabajar con otro colombiano. Una cosa llevó a la otra, una cosa pues por internet. Yo tenía un blog en ese entonces que se llamaba Making My Own Railsway, donde iba escribiendo todo lo que iba aprendiendo, cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra. Y eso me ayudó también como a expandir un poquito más la red, mi network. Entonces, como les venía
Eso,
diciendo, una cosa llevó a la otra.
te voy a ir interrumpiendo porque hay unas cosas que
Dale.
decís que son muy importantes, pues las varias, pues el aprender inglés, el segundo es que nunca llegaste pues a trabajar realmente con compañías colombianas, sino que siempre trabajaste con
No.
compañías del exterior y eso imprime automáticamente una dinámica que es totalmente diferente. Y lo otro, esto de escribir un blog es bastante importante y uno dice, ¿por qué escribir un blog o por qué ir dejando como una documentación? Es que básicamente es como ir dejando plasmado el conocimiento y la experiencia que se está construyendo. Nosotros, por ejemplo, nunca habíamos sido abiertos a contar el trabajo, las cosas que hacemos, pero por ejemplo, con el podcast es como si uno tuviera una bitácora y esa bitácora que va
Sí.
quedando atrás le da a uno una palanca que le ayuda a uno a amplificar ese network. Entonces, ese ejercicio de escribir el blog me parece muy importante y yo creo que uno debería tener un blog, uno debería, o sea, uno debería tener y utilizar cualquier herramienta que no sea simplemente en Twitter para hacer shitposting, sino, hombre, estoy compartiendo mi conocimiento y eso a largo plazo es la palanca más grande que uno se puede encontrar porque le salen a uno
Completamente.
un montón de oportunidades. Y entonces me imagino que a partir de ese blog se te presentaron los nuevos trabajos, pues que me imagino que más o menos así iba a salir.
Sí. Así me contactó otro colombiano que vivía en Atlanta en su momento, o en LA, se cambió, y él estaba empezando un Rails shop y necesitaba un developer. Y obviamente pues vio mi perfil, le gustó, hablamos y empezamos a trabajar. Yo en ese momento estaba todavía en la universidad. Entonces yo empecé a tirar Rails, todavía ya haciendo los últimos semestres, a ganar en dólares desde Colombia, que es pues
Que es muy chévere.
es muy chévere, es muy bueno. Y ahí empecé, entonces ahí empecé a coger cancha, ahí empecé ya como a hacer más cosas, porque ese man me tiraba trabajo y yo le iba sacando y yo me iba dando cuenta que iba ganando esa destreza, entonces uno se coge más confianza. Entonces empecé a como a obtener esa expertise. Ahí en su momento, entonces como la historia del mes que trabajé en Colombia, fue que un compañero de la universidad también de sistemas, la familia de él tenía una empresa. Y pues se dio cuenta que yo estaba haciendo cositas, etcétera, me ofreció el trabajo, pues súper agradecido con él. Empezamos, pero al final, después de un mes, yo me dije, no, esto no es lo mío por X o Y motivo, no necesariamente porque era una mala oportunidad, sino porque no se ajustaba con las expectativas que yo tenía. Entonces dejamos ahí y yo seguí pues trabajando con este man. Me gradué, luego me pasé a una empresa ya más consolidada, una empresa de Nueva York, que quería construir un equipo en Medellín. Empezamos a trabajar varios ingenieros. En su momento creo que fuimos unos 5 o 6 ingenieros de Medellín trabajando para esta empresa, alcanzaron a crecer, teníamos clientes grandes, clientes, incluso uno de ellos de YC, no sé si de pronto ustedes llegan, lo escucharon, no, nunca resultó, pero en su momento se llamaba Message Party, que era como un messenger para organizar fiestas, una cosa así. Era un agente de fundadores del MIT y ahí trabajé unos casi un año hasta que me resultó la oportunidad de WeHearted a través de otro amigo. O sea, ya en ese momento ya Rails venía cogiendo mucha fuerza, muchos proyectos se venían haciendo en Rails. Miren que GitHub, que fue fundado, si mal no recuerdo, en el 2008, 2007, que es más o menos por el tiempo que yo hice el intercambio. Twitter, la primera versión de Twitter también fue hecha en Ruby on Rails. WeHearted, también hecha en Ruby on Rails, que de hecho en su momento, a inicios
Explica
del
un
2000.
poquito qué es WeHearted y todavía seguías en Medellín o ya te habías ido.
Yo empecé en WeHearted, que ahí fue cuando me pasé. Yo empecé en Medellín. Pero para explicar qué es WeHearted, imagínense como un Pinterest, pero para teenagers. O sea, el segmento o lo que nosotros le estábamos apuntando eran ni pues niñas, sobre todo, entre los 12, 16 años, en un espacio safe, donde, digamos, se compartían imágenes y contenido que era muy positivo. Todo era positivo, todo era positivo. Entonces ya se pueden imaginar los problemas que tuvimos de curación de contenido, etcétera, y asegurarnos de que en realidad el contenido fuera seguro para estas personas, pues, o para estos usuarios tan jóvenes, de poder, pues, digamos, se me va la palabra, de poder consumir. Entonces, eso es WeHearted a grandes rasgos. En su momento, una anécdota es que nosotros, pues, obviamente teníamos nuestra propia investigación, etcétera, y en su momento, pues, la competencia era Pinterest, y en algún momento nosotros llegamos a tener más tráfico o más por las métricas que estuviéramos midiendo. No estoy seguro cuál, entonces no me quiero tirar al agua para que después, quién sabe quién lo lea y no saque, no, eso es fake news, pero en algunas métricas nosotros sí íbamos en la delantera que Pinterest. Después ya pasaron un par de años o un año y ahí ya pues sí fue evidente que Pinterest estalló, mientras que WeHearted no pudo evolucionar y adaptarse, porque algo que pasaba es que una vez estos usuarios llegaban a los 16, 17 años, ya, o sea, era como que llegaran a un cliff y los perdíamos. Entonces no había retención. Y ese problema no se pudo solucionar y
Sí,
pues
entre
WeHearted
otras,
todavía.
pues uno hay varias cosas que le tiene que poner cuidado a todas las startups, pues al Customer Acquisition Cost y de retención, porque es que si usted tiene, como dicen los gringos, pues un leaky bucket, no hay nada que hacer y la retención, pues es realmente lo único que importa. El producto que no retenga es la muerte, está condenado a morirse, pues.
Perfecto, eso que decís, leaking bucket, era eso, era eso. Entonces, WeHearted todavía existe, creo que solo está la aplicación de iOS y la aplicación de Android, y ya. Sí, lastimosamente, pero retomando, yo empecé a trabajar con ellos desde Medellín, pero ellos querían tener un equipo en San Francisco. Entonces ahí fue donde me dijeron, parce, véngase, y yo como que, ay, hermano, yo acá como estoy de bueno, trabajando en Medellín, cerquita a mi familia, pero yo ya en su momento pues me había ido a vivir solo, pero vivía muy, muy cerca, que sería como el mejor de los dos mundos. La verdad tenía un work life balance, como work life muy, muy bueno en Medellín, y yo como que, ay. Bueno, no, listo, vamos. Las oportunidades hay que tomarlas, pues si me
Y
aburro o cualquier cosa, pues.
cuando te dijeron
Bueno.
vámonos, entonces, ¿vos solo tenías pasaporte colombiano o vos tenés pasaporte gringo? ¿O ellos te patrocinaron la visa o cómo fue?
Ellos me patrocinaron la visa. Yo solo tenía visa de negocios. Yo había tenido la del intercambio, que fue acá en Maryland. Tenía
La
la
normal,
de
pues la que tiene todo el
turista, la
mundo, sí, la
normal.
turista.
Sí, la normal. Y ellos me dijeron, parce, véngase que les consideramos la H1B. Y vea pues esta anécdota. Yo estaba como, no estaba tan convencido en su momento, porque de nuevo yo estaba muy bien en Medellín, porque yo llevo motivo.
2012 estamos
Y
hablando, ¿cierto? 2012,
2000,
2009,
2000, no, dos, sí,
11.
2012, inicio fue el que empezamos, entre 2012 y
Oh,
2012,
o
por
sea,
ahí.
vos y yo aterrizamos en San Francisco. Yo aterricé en San Francisco
Así.
abril de 2012. Pues vivía en Miami antes,
Eso
pero San Francisco 2012.
y Gigantes Campeones, y ya vamos a hablar de todo eso también, de esos 2012-2014 campeones. De acuerdo, pero ya vamos a hablar de esa época porque creo que fue muy, muy, muy interesante en San Francisco. Pues yo estaba tan, no estaba como tan convencido en retrospectiva de irme para San Francisco desde Medellín, que yo incluso en la entrevista con el cónsul para la H1B, yo le dije como, él me preguntaba por la empresa, y esta empresa qué hace, y por qué miraba en Google Maps, y yo por qué no veo acá como la oficina, etcétera, y yo le decía, ah, parce, yo no sé, si no sabe usted, menos voy a saber yo. Al final, yo estaba como que no, listo, si sale bien y si no también, pero bueno, listo, no, al final aprobado, y yo, ah, listo, camine pues a ver, porque listo, las oportunidades son para tomarlas, vámonos. Llegué solo, sin conocer a nadie en San Francisco. En esa época, pues Hernán, yo creo que de pronto todos ahí simpatizamos, no era, si habían cositas como meetups, si habían grupitos de Facebook, pero creo que no era tan fácil conectar como ahora. Listo, me tiré, llego en octubre, porque en ese momento, o sea, se aprobaban las H1Es y a partir de octubre era que empezaba como esa camada que llegaba, pues, según lo entendí en su momento. Llego en octubre y ahí arranca en octubre del 2012, el 12 de octubre del 2012. Y esa fecha es interesante porque ahora más adelante les voy a decir por qué. Y nada, ahí empiezo, éramos solamente dos ingenieros. Yo llego a esa oficina, quedaba ahí cerquita a Union Square, prácticamente Union Square y Post,
Sí.
o sea, estábamos en todo Union Square.
¿Era un coworking o era simplemente una oficina que tenían?
Teníamos una oficina en el último piso de un edificio viejo, el ascensor llegaba a la oficina, muy bacano, y era todo el piso para nosotros. Y solamente éramos cuatro personas en todo el piso. Cuando iniciamos, éramos un brasilero, que era el otro ingeniero que estaba on site, como el manager, por así decirlo. Y bueno, sí, otro ingeniero americano y yo. Éramos tres ingenieros y dos, tres ingenieros y el manager. Y ya, y éramos todo el equipo de WeHareit en San Francisco. Teníamos más ingenieros, los dos fundadores estaban en Brasil. Y teníamos como un par de personas más regadas que no recuerdo exactamente en dónde estaban. Había en su momento un colombiano temporalmente que a la final no tuve esa negociación también y no quiso tomar la decisión pues, de irse para San Francisco. Pero así comienza la historia y empezamos cuatro en la oficina. Y cuando yo me fui de WeHareit para Uber en el 2014, o sea, me tocó verla crecer. Éramos unos 25, 20, entre 20 y 25 personas, más o menos.
Y
Entonces,
cuando estabas en WeHearted, ¿te reclutaron de Uber o cómo fue el approach? ¿O buscaste? ¿O aplicaste ahí en la página de Careers? ¿O cómo fue esa mecánica? Porque me interesa ir construyendo, pues, qué significa. Entonces, por ejemplo, si uno se va a ir a San Francisco, así esté uno solo, es muy berraco vivir con menos de 100 mil dólares. Es durísimo. O sea,
Sí, sí, sí.
te tenía que pagar por entre 100 y, digamos, plus. Porque un alquiler en San Francisco en el 2012, un
Era
apartamentico chiquito vale
carísimo.
3.000. En esa época vale 3.000. Ese mismo de 3.000 ya vale 5.000. O sea, costoso. Y a uno se le va, una de las cosas que la gente, pues, no entiende es que a usted le dicen, bueno, le vamos a pagar, no sé, aquí estoy echándome, pero digamos que si son 100.000 o 200.000 dólares lo que te van a pagar, lo que te queda neto, o sea, después de si son 200.000, te quedan 110. O sea, te quitan la mitad. Porque California tiene el state tax y el state tax es carísimo. Es como el 11, 12%, más el federal, entonces 35, más 11. Y la ciudad tiene otra cosa. Entonces, a uno neto le queda absolutamente nada.
Total, total.
Y entonces es bien duro. Entonces, la única forma de compensar, que normalmente cuando le hacen a uno el onboarding, que ahorita nos vas a contar, pues Uber versus esta, es que usted le dice, bueno, le vamos a pagar un paquete de salario que incluye salud, todos, pues digamos que todos los gallos y coma aquí por la tarde y un montón de bobadas, pero también te dan un paquete de opciones.
Los
Y las opciones son
correcto.
básicamente, si digamos que, no sé, Uber en su... En este momento creo que el market cap de Uber es como de 120 billones de dólares. Daria lo ha hecho muy bien.
Correcto.
cuando estaba Travis, llegaron a levantar como en 90, pero los primeros cheques de Calacanis fueron como de 50 mil. Entonces, dependiendo de la ronda que esté, entonces a los que van haciendo onboarding le dicen: vea, hermano, usted tiene derecho a un paquetico de acciones a 0.003 centavos. O sea, ese es su strike price. Nosotros las damos, usted las puede comprar y entonces uno las paga 0.003, pero en el mercado esa acción la están vendiendo los VCs a $10, a $20, a 30, 40. Por eso la mayoría de la gente que entra a estas compañías pueden ser empleados. Por ejemplo, claro ejemplo es Chamar Palija Patilla, pues el de All In Podcast, ese huevón fue como el cuarto o el quinto el growth de Facebook, y ese man no invirtió en Facebook, sino que le dieron opciones. Pero cuando salió con el paquete de opciones, creo que las vendió y valían más de un, creo, pues, que más de $1 billón. O sea, que un empleado pueda salir con $1 billón plus, que puedan salir sí. con 5. Aquí tuvimos un podcast recientemente con uno de NVIDIA, y entonces este señor llegó y vendió así en el tope, le dio para comprar una casa. Pues, o sea, los paquetes de acciones incentivan de una manera que uno no se puede imaginar. No, ahora, no todas salen adelante. Yo, por ejemplo, no sé qué hiciste con las acciones de WeHearted, porque si no hizo boom, entonces a uno, cero por cero, cero por el número más grande sigue siendo cero. Entonces, por ejemplo, entonces ¿cuánto te quedaron de las de WeHearted? ¿Ni siquiera las ejerciste o sí?
Sí, las ejercí y no vale nada esa plática, se perdió porque no hemos encontrado liquidez. No encontramos liquidez y creo que ya, o sea, ya di eso por perdido. Y está bien, pues esos son los riesgos.
Ese es el riesgo que se corre, sí. Ahora sí seguí, pues, sino que iba poniéndole como el color para que la gente entienda cómo es toda esa dinámica.
Sí, ese es el incentivo, claro. Uno le apuesta, y en su momento era mucho balance entre lo que te van a pagar para vivir y como la apuesta de que la empresa está allí. En su momento, pues, nosotros le metimos con toda WeHearted. Yo escuché el rumor, pues, de la board. Eso era bacano, como era una empresa pequeña, había mucha comunicación y hubo en su momento una oferta interesante para vender la empresa, pero, pues, por X o Y motivo decidieron no cerrar el negocio. Habríamos podido obtener algo, no lo hicieron. Y
era una quick hire o era simplemente era pues quick hire. Que es una quick hire. Entonces eso es como la ganancia del perdedor, o sea, cuando una compañía de pronto no alcanza lo que llaman escape velocity, pues que llega y dice: creamos un tren, nosotros somos los líderes en el mercado. Entonces, otras compañías, entonces un Pinterest podría decir: no, pero es que contratar en San Francisco es un camello súper difícil, es un proceso donde uno tiene que entrenar a la gente. Pues seamos prácticos y compremos esta compañía, WeHearted, en 10, 20, 30 millones de dólares, y quiere decir que en esencia se traen el equipo de ingeniería y lo ponen a trabajar. Muchas veces los compran y luego apagan el producto y simplemente se integran. Y lo que se hace es que le dan a uno, pues les dan unas acciones a cambio. Por ejemplo, Facebook, una de las compras más caras que ha existido fue WhatsApp por $20 billones. Pero eso no fueron $20 billones en cash, eso fueron tanto en cash y tanto en acciones. Y se vino todo ese equipo, pues, ¿cómo es que se llama este? Es creo que tenían también, con, no sé. Entonces todo ese equipo se viene a trabajar. Obviamente, pues ya eventualmente eso se empieza a ver reflejado en el balance sheet, pues, de Facebook, pero esa correcto. Es una de las partes, pues, que son interesantes y donde hay, digamos, que flexibilidad y movilidad, y lo hacen rápido, pues. O sea, ahí en esa parte sí se nota el pragmatismo, pues, del business mindset de todas estas startups, pues.
Sí, correcto. Y lo que nosotros hicimos fue la inversa. Adquirimos, y ahí te voy a responder la pregunta de cómo llegó a Uber, adquirimos una empresa más pequeña. Trajimos personas demasiado talentosas, entre ellos uno de las personas con que más en contacto al día de hoy me mantengo de esa empresa, que conocí un amigo. Y él tenía un muy buen amigo que precisamente estaba en Uber, que era un manager en Uber. Y en su momento, o sea, Uber en el 2013... eso fue más o menos el 2013 o 2014, estaba empezando a despegar. Y yo, parce, por acá yo ahí sí estaba hypeado. O sea, ya iba muy diferente de como las dudas que tenía de irme para San Francisco con WeHearted. Era completamente diferente mi mindset que para Uber. Yo sí decía: yo quiero ir a trabajar allá. ¿Por qué? Porque era un problema muy interesante, de no solo era problema de tiempo real, y de sistemas, o sea, estábamos moviendo, eran carros que se
Sí.
estaban moviendo, que tenían que hacer el dispatch en toda la escala.
Los
Entonces,
town cars negros que uno los veía, es que llegamos, cuando llegué a San Francisco no había Uber, o sea, yo cogía el Munich y taxi o bicicleta, pero no había Uber, es que Uber es una solución del putas. Y cuando empezó uno veía esos carros negros, decía, ¿será que tomo eso? Y yo no, pero por 4 cuadras, $50, no, de pronto muy caro, no, muy interesante.
y yo le dije a este man, parce, yo quiero trabajar allá, te agradezco, sí, pues yo se la tiré, yo quiero trabajar allá, te agradezco, pues si me puedes hacer la introducción con tu amigo, porque ellos estaban contratando en su momento, contratando demasiado. Y el man me hizo la conexión y empezamos a hablar y yo, parce, para esa entrevista sí me preparé como a lo Rocky Balboa, por ahí 4 fines de semana dándole duro a los libros de problemas de programación, los que tiran los clásicos en Silicon Valley, y la maté ese día. Fue, yo dije, ese día que hice la entrevista, todo se dio. Yo iba clarito, iba con buena. O sea, estaba entrenado, iba con buena actitud y ese día todo me
¿Y
fluía.
qué te
Entonces,
preguntaron? Porque bacano entender, pues, o
acá
sea, porque...
no. Sí, fueron más o menos 4 o 5 horas, son varias sesiones. En una de ellas me pusieron a diseñar Uber, que como yo diseñaría Uber, entonces yo en un tablero, dele, 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 y me tiraban preguntas y yo hacía preguntas y dele, dele, dele. Esa fue muy bacana. En otra me pusieron a hablar sobre un problema reciente en el que hubiera trabajado antes en WeHare. Y acá, pues, para no irme, lo voy a describir rápidamente. Uno de los problemas más grandes que tienen las redes sociales es con las cuentas que son muy populares, es decir, cuentas que tienen millones de seguidores. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona de esas pone una foto? O sea, ¿cómo se la publicas o se la haces disponible a todos esos millones de seguidores? Y ese era uno de los problemas que habíamos resolvido, resuelto. Recientemente en WeHearted y lo expliqué ahí. Entonces, y cuál eran los pros y cons, les gustó esa explicación. En otro fue un problema fueron los problemas de programación, uno de esos clásicos técnicos, y ahí lo terminé haciendo. Y el otro fue muy interesante porque fue más práctico. Y yo, como para tratarme de hacer la entrevista más fácil, como les decía, lo que me preparé como Rocky no era mentiras. Como Uber estaban intentando sacar una API externa, que fue el equipo al que yo estaba aplicando, en el que quería trabajar, en su momento no había muchas librerías de Ruby, que era, pues, el lenguaje en el que yo, pues, tengo más experiencia. Y lo que hice yo fue crear una librería en Ruby para poder hacer la integración de algo que se llama OAuth con la API de Uber. Entonces yo llegué, hice una aplicacioncita con eso, empecé a sacar estadísticas de la API de Uber. Y lo mostré. Entonces empezamos a hacer como cambios sobre esa aplicación que yo había hecho. Entonces fue fácil, facilito. Yo ya había hecho la tarea y no, de una, pum. Fue yo. Uno sabe cuando le va bien o cuando le va más o menos.
Sí.
Yo salí de esa entrevista muy contento. Fui a celebrar con un parcero también colombiano que estaba en WeHearted. Sin que me hubieran dado el sí, pero yo ya sabía que, bueno, que si no me lo
Tenías la
daban, no
energía, pues,
importaba.
tenían, sí,
Sí,
cuatro,
sí,
eso no se
sí.
hubiera demorado 4 horas si tuvieran, si no te quisieran despachar, pues.
Exacto. Y ya, yo quedé mamado, eso sí, pero contento. Y a los días me escribe Mike, que se llama el manager del parcero, y me dijo, parce, sí, de una negociamos. Y yo, parce, ahí
No,
tuvimos como.
eso es muy bueno. Contá cómo negocia uno, o sea, qué es lo que te envían. No sé si en este momento puedes revelar los números, porque son bacanos, pues, todas esas historias, porque hay mucha gente que aspira, hombre, ¿cómo me voy a trabajar? Yo no sé, en la nueva startup, ¿cómo me trabajo en esta, por ejemplo, en esta de hardware nueva que se llama Rabbit, o cómo me voy a trabajar a OpenAI, o cómo me voy a ir a trabajar en cualquiera de estas compañías de cripto? Porque es que ese proceso de negociación, yo lo viví también. A mí me mandaron una carta. Y en ese momento, pues, yo estaba ya en las últimas, una carta de una oferta en la última compañía que trabajé, yo estaba en los rines, pues, yo no, no, yo quiero más plata y pedía más, y yo se me van a devolver, pues, pero contar esa historia, porque es que eso es muy chévere, esas ofertas son bastante
Sí.
emocionantes.
Sí, son bastante emocionantes y la verdad, Hernán Darío, o sea, uno, el que no sabe es como el que no ve. O sea, mi única experiencia había sido con WeHare y uno como, pues uno sin experiencia es como que, bueno, uno sí, uno cree que porque uno es paisa y uno sabe negociar y que no sé qué, y uno intenta y uno pide un poquito más y no sé qué, pero al final, no, eso es durísimo. Entonces, no, como obviamente yo tengo que reconocer que yo tenía, ellos tenían un leverage y es que pues, además que se dieron cuenta, pero el leverage era que yo quería estar allá, o sea, yo iba a tomar esa oportunidad, sea como fuera, yo la iba a tomar. Entonces,
Es que uno entrenado en Uber en el 2014, es que llevaban 2 años, no tenían, es que solo estaban en San Francisco, no habían salido de Estados Unidos. Estaban en la candela.
Exactamente, exactamente. Y en su momento, o sea, y después se pone más interesante. Ahí me desvío un momentico porque, como entre el 2000, yo entré, no, perdón, yo entré en Uber en el 2014, pero igual también me tocó todo ese crecimiento. Pero a mí me tocó ver y ser algo que se llama ser como bar raiser, como entrevistar mucha gente. Y a mí me tocaba entrevistar gente de Google que estaba dispuesta a bajarse el título, como digamos que si eras staff engineer o senior engineer. Era tan duro entrar a Uber que nosotros o la empresa bajaba los títulos, como para que la gente se esforzara en ir por esas promociones. Entonces era difícil entrar, era como haciendo una analogía con el fútbol y pues, o sea, realmente era como entrar, no sé, al Real Madrid en su momento, en el 2014, digámoslo así. Fue por un periodo de tiempo muy pequeño, pero era un círculo difícil de entrar y me
¿Cuál era
tocaba.
la oferta? ¿Qué cargo te pusieron en ese momento?
Yo
O sea, ¿cuál era tu
entré
título?
como, era ingeniero 3, que es como lo que va antes de senior engineer, staff engineer, principal engineer, y está bien. La oferta, pues prefiero no revelar los
Sí, no, no
datos, pero
revela
sí me
después, sí, o sea.
ofrecieron,
Pero haces un
sí,
comparativo,
un
o sea,
paquete. Ajá.
te ganabas 10 y te ofrecían 20 o te ofrecían 15 o...
No, no,
Ya.
no, no tan así. Con las opciones, obviamente sí, al final del día de hoy sí terminó siendo mucho, mucho más rentable. En el tema del salario sí, casi que me dieron 1.5x, un poco más, y con otros incentivos como 401k, etcétera, y muchos, muchos incentivos de Uber, como teníamos todas las comidas allá. Son pequeñas cosas, pero son detalles que enamoran, por decirlo así. Y obviamente, pero el incentivo principal era el equity, que ahí yo sí en la negociación, pues el que era mi hiring manager me dijo, parce, vení, te subí si querés, porque yo le pedí más, obviamente uno pidiendo siempre pide más, como dame más base, él me dijo, dale, te doy más base, pero te bajo el equity, y yo no, ni por el berraco, no me toques el equity, que la apuesta mía grande acá es con el equity de Uber, esta empresa va a salir a la bolsa, la va a estallar. Y yo tuve la fortuna que rushé como esa entrada ya, yo fui muy rápido en tratar de entrar. Y justo yo entré y la empresa se evaluó de 20 billones en su momento a 40 el otro día. O sea que a mí me tocó ese dobleteo. Entonces yo como
Ah,
que, uy, bueno, al menos
espérate,
me moví.
cuando vos entraste ya estaba en 20 billones.
Sí, ya estaba en 20,
Ah, o
ya
sea,
estaba
dos
en
años más
20.
tarde ya valía 20. Y es que esa época era una
Sí.
época donde todo estaba
Eso.
con las turbinas prendidas.
Sí. Y parece, no, o sea, ya como para entrar un poquito más de lo que me tocó en Uber, a mí me tocó la época de Travis, la verdad es que todos estábamos, y a mí, y yo creo que ya en retro, yo lo agradezco porque yo sí noté que eso me cambió la forma mía de trabajar. No,
Eso es
no es
otro,
sostenible, pero,
eso es un
uf.
turbo, eso es turbo con nitroglicerina, ese
Sí,
man sí es a
sí.
toda y no más.
A todo hay nomás que. A mí, por ejemplo, a mí no me disgustaba trabajar así, porque yo veía todas las métricas y había mucha transparencia. Obviamente, y podemos hablar de pronto de lo malo que pasó, a mí no me tocó nada. De lo malo, no voy a decir que porque a mí no me tocó, no pasó. Claramente, pues hay evidencia de que sí.
Hay una película muy buena, no sé si en Apple o en Amazon, que pues es toda la historia pues de Uber. O sea, a vos, si Netflix, si alguien quisiera hacer una nueva película, pues uno de los que podrían escribir el guión pues es Juan, porque le tocó todo eso. A vos, por ejemplo,
Sí.
te tocó diseñar God's Mode y esas cosas o nada de esas vainas.
No, nada de esas vainas. Acá sin, de pronto, sin meterme en problemas, una de las cosas bacanas pues, de Uber era poder tener visibilidad anonimizada sobre todos los viajes que estaban pasando en cualquier lugar. Y eso era una belleza. Eso, ver esos, como esas hormiguitas, como ese movimiento, o sea, yo hablo de eso y todavía me emociono, que a veces cuestiono, si, o sea, no, no, o sea, tengo como esa pasión por la empresa y el problema tan bacano
¿Qué
que resuelve.
una de las cosas que es muy difícil de entender es que nosotros tenemos una cultura de trabajadores, de camelladores, porque pues aquí hay gente en las oficinas a las 6:15, o sea, muy camelladores, pero somos muy llenadores del espacio, o sea, muy camelladores, pero no productivos. Pero yo siempre que veo, y cuando llega el fin de semana y si hay un partido de fútbol, todo el mundo suelta la pita, pues eso, todo el mundo la suelta. Pero el gringo, porque no trabaje tantas horas, pero sí son demasiado productivos. O sea, yo me imagino que Travis un domingo o un sábado estaba mandando a Chief of Staff, esos manos son unas máquinas de producción. Y es que ahí es donde uno dice, pero ¿por qué pagan tan caros salarios de 200 a 400 mil dólares? Porque es que la gente que hace eso le rinde por 3 o 4. Entonces, eso que contabas de Travis, yo me imagino eso en el War Room y todo eso, ese man, digamos que diciéndole a las tropas, listo, vamos a entregar este producto, abramos Boston, abramos Nueva York, abramos tal cosa. Y luego cuando se metieron en esas guerras de comprar, ¿cómo es que se llama? La de el parecido a Uber, que le costó un montón de plata, pues a la China. ¿Cómo es que se llama? Didi. Mira, cuando entraban en esas guerras, pero eso solo se hace con un man que tiene la coraza, pues, que tiene, tiene Travis.
No, Travis era muy inspiracional, ese man es un crack. O sea, como sea, ese man es un crack y ese man era... Todos en su momento estábamos como en... Con las cosas buenas, bueno, y malas también, en un culto. Todos estábamos con la cultura de hustling, de darle duro, de ver esas métricas subir. A mí me tocó trabajar vamos a abrir China. Yo trabajaba en la API y Uber era, creo que la única o de las pocas empresas gringas de tecnología que operaba en China, que tenía el permiso, pero pues obviamente todo súper restrictivo. Y la forma, una de las formas en la que mi equipo era responsable, que éramos un equipo chiquitico, y justo para el año chino nuevo, nosotros tuvimos un lanzamiento en la aplicación de Baidu Maps, para que la gente pudiera pedir desde la aplicación de Baidu Maps Uber. Y eso fue como de Travis, pues como el manager de nosotros, ahí llegó el mensaje, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Un proyecto que se hubiera podido demorar 6 meses, nosotros lo sacamos en 3 meses. Y nos vieron, a esta gente no la molesten, se van para un war room, allá éramos unas que 6 personas, 5 personas y un manager, 5 ingenieros y un manager, teníamos neverita, o sea, teníamos todo lo que necesitáramos, pero eso había que sacarlo fuera como fuera, y lo sacamos. O sea, yo me acuerdo que nosotros hicimos el lanzamiento, nos fuimos a celebrar a Alexander, que es un steakhouse que queda ahí en San Francisco, y yo, pues, todos estábamos mamados, pero felices, y yo creo que Travis, pues, no estuvo ahí, pero en su momento nos dijo como, Baidu, respect. O sea, como que el man pidió eso, y nosotros lo hicimos, y era como esa actitud que había, y después como ver en las gráficas y en los dashboards, como que lo que hicimos, el impacto que tenía el número de viajes, a mí me parece emocionante. O sea, era como ese incentivo, era como, sí, se trabaja duro, pero también lo estamos viendo reflejado, o sea, en tu momento, ¿cuál era? Que la empresa creciera y que todos nos beneficiáramos, pues al final eso tampoco lo hacíamos por amor al arte, si era parte de eso, como de ese reto de, hey, vamos a hacer lo que de pronto parece imposible, vamos a hacerlo, vamos a ver los resultados, pero también es porque estábamos pensando en que nos vamos a también pues a beneficiar.
Sí, claro.
Eso era como en Atom Bank Camps. El caso de que tenían que trabajar con pañales. Que no podían ir al baño. O sea, trabajaban súper fuerte.
Ah, no, pues sí, digamos lo que exagerándolo mucho, sí, pero no, era.
Pues eso no es parecido, gordo, porque es que, o sea, no, yo también trabajaría así, porque es que miren, una de las cosas que pasa con las opciones, y por eso existe también Silicon Valley, es que a Juan llega y le sale el paquete de opciones, y si Uber sale a la bolsa o se abre el secundario, entonces Juan ya no es solo ingeniero, sino que se convierte en angel investor, porque le quedó un paquete donde puede decir, va a hacer una inversioncita de 100 mil, de 50 mil, de 30 mil. Ya, el man que invirtió, que es el del All In Podcast, que habla mucho y es muy fanfarrón, se llama Jason Calacanis, era buen amigo de Travis. Ese man puso 50 mil dólares en las primeras rondas a Travis. Y 50 mil se le volvieron 100 millones de dólares. 50 mil, 100 millones de dólares. cuando usted empieza a tener múltiplos y a la gente cuando la contratan, o sea, el equivalente, si usted quisiera saber, es más o menos son paquetes que, pues depende, van desde $20,000 en plata hasta 150, 250 o 500,000 si usted es como, por ejemplo, board member y cualquier cosa. Entonces usted lo coge en esa base y la compañía vale 4 o 5 millones de dólares y usted ya empieza a multiplicar por billones, esa plata se vuelve enorme. Y entonces todos los que son empleados y que tienen todo ese conocimiento y que tienen esa disciplina que vos llamás a Tumban Camps, pero no, lo que pasa es que esta gente está construyendo y está haciendo vainas. No, entonces es que son los que crean, es que son los que crean los próximos buenos negocios y son los que pueden ir saltando, pues. Entre otras, pues yo conozco un montón de amigos que trabajaron en Google, trabajaron en Airbnb, se fueron para Uber y van rotando porque ese conocimiento y ese network les va permitiendo hacer eso. Y cada uno va participando con un poquito de conocimiento. Yo conozco gente que siendo empleada a punta de opciones es más magnate que cualquier magnate que usted conozca, por ejemplo, en Colombia.
Sí, eso me parece una gran idea. O sea, volverlo a ser partícipe de las ganancias de la compañía para la que usted trabaja. O sea, es que, ¿qué más quiere usted?
Es, o sea, que eso es puro capitalismo.
Por
eso es puro capitalismo y la mayoría no funciona, pero cuando funciona, usted la saca del estadio.
La saca del estadio, ya, y suerte. O sea, me parece que es una cosa por la que uno se hace matar realmente. O sea, uno trabaja hasta quedar en la lona, como dicen.
Oye, Juan, y me pareció bacano que entonces hubieras estado en el equipo que integró los mapas, pues, a Baidu para Uber. ¿Qué otros proyectos así bacanos que hubieras hecho dentro de Uber te tocaron? Y la otra dos preguntas, ¿te tocó alguna vez el one-to-one con Travis? ¿Nunca? ¿O de pronto con Emir?
No, con Travis nunca tuve contacto.
Emir, pues, la mano derecha de Travis, sí, con la que ayudaban a levantar plata, sí, pues iban, cierto que ellos levantaron plata de SoftBank, o sea, donde levantaban, pues, a diestra y siniestra.
Sí, de hecho, como nosotros rotábamos siempre en la oficina, hubo un tiempo en el que yo, pues mi equipo quedaba ahí al lado de Uber, entonces, de Travis, entonces sí lo veía prácticamente diario. Con él solo tuve un par de interacciones, pero grupales, o sea, un grupo pequeño. Una vez estábamos cuatro personas, estábamos tomando ahí cerveza a las 6:30 de la tarde ahí en la oficina, y él llegó y empezamos a hablar ahí, pues, en grupito, ya, pues, normal, y después en un proyecto, pero que está en el equipo de nosotros, pero nunca puede ser así una interacción como vamos a sentarnos a hablar, no. Sí, y con Emil no, tampoco, con él sí no tuve ni siquiera interacción grupal. Eso es como, o sea, fue como mi experiencia.
Y entonces Uber 2014, ¿hasta cuándo en Uber? ¿Te aburriste? ¿Quisiste cambiar de camello? ¿Hasta cuándo duraste? ¿Hasta cuándo en Uber? Bueno,
sí, yo dije, qué pena que no te respondí ahorita, como proyectos interesantes o cosas bacanas. Yo como les dije, o sea, trabajaba en la parte de integraciones, entonces también integramos Baidu e integramos Google Maps, que ya creo que no está, pero en su momento vos podías pedir un Uber desde la aplicación de Google y abrimos, pues, la API para que cualquiera se pudiera conectar. Situaciones interesantes, como nosotros operábamos en China. Salon Call también era muy duro, ser responsable de esos sistemas. Muchas veces o alguna vez me llamaron a las 3 de la mañana, me hablaban en chino y yo no entendía qué estaba pasando y yo colgaba, yo dije, no sé quién se me estará llamando, cuando después por allá fue que caí en cuenta que de pronto era algún empleado de Uber como haciéndome paging. Y claro, entonces evidentemente son a las 3 de la mañana uno como un zombie, bueno, vamos a arreglar esto, qué es lo que está pasando, hablar con la gente del marketplace, etcétera. Y después, como yo siempre había querido trabajar como en los sistemas de tiempo real, todo el dispatching, o sea, como la magia donde pasa, qué pasa cuando yo pido un carro, terminé trabajando para la parte de los conductores haciendo un producto para la última aplicación que se lanzó en el 2017, 18, que fue muy enfocada en los conductores y en dos productos específicos. Uno que era darle sugerencias, o sea, digamos, sugerencias de movilidad para incrementar las chances de que te llegara un viaje rápido. O sea, vos te pones en línea y puede que si estás en el medio de la nada no te va a llegar un viaje rápido. Entonces la aplicación te decía, pum, hey, te sugerimos que te empieces a mover para este sector. Y el otro era un modelo que se llamaba Estimated Time for Request, Es como, hey, más o menos en 3 minutos te va a llegar un viaje a vos como conductor. Y a medida que vos te empezabas a mover, ese tiempo se podía reducir o incrementar. Esos fueron como algunas situaciones, proyectos interesantes. Y ya creo que la siguiente pregunta fue cómo terminé moviéndome para GitHub.
Sí, pero antes de que me contés eso, porque
Bueno,
es que
dale,
me despertaste
dale.
otra duda, porque entonces ahí empezaste,
Ok.
pues esas predicciones tienen que ver mucho con machine learning, un poquito de inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que viste estando en Uber que vos decías, uy, hermano, esto sí es muy hardcore tecnología, que te impresionó? Y yo decía, no, 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 porque pues yo ni siquiera, como yo no te sé tirar código, entonces yo no sé si la aplicación de Uber son muchas líneas de código, es una cosa gigante, o sea, eso o sea, eso tiene más capilares que un riñón, pues, o sea, qué tan grande, que viste que fuera súper volado, que uno dice, no, es que si no hubiera estado en esta tecnología, jamás hubiera tenido acceso o hubiera conocido una vaina
Ese
así.
insight.
Sí.
Sí, no, total, yo creo que Uber es único por lo siguiente, porque si ustedes se ponen a pensar, es difícil encontrar y de pronto me pueden ayudar a hacer el paralelo, encontrar una compañía o un producto similar. Y es que te tienen que tomar muchas decisiones importantes en milésimas de segundo. O sea, no hay espacio, por ejemplo, crédito, o sea, fraudes de tarjetas de crédito, o a quién le voy a dar este viaje, etcétera. O sea, tiene que pasar. Ya, no es por ejemplo como en Airbnb que vos para hacer
Es
un
más lento,
booking
sí, es más lento.
es más lento tener, o para comprar un ticket de un avión, el pricing, el solo cuánto te voy a cobrar.
Es
Eso
muy
se tiene que
dinámico.
estar, o sea, y el problema de tiempo real que también es un riesgo para la empresa, ¿cierto? Que la empresa está corriendo, de que todo sí esté bien calibrado, o sea, que no vaya a perder. Eso fue lo que a mí más me impresionó porque también es una responsabilidad muy grande. Entonces, ver cómo ese stream de datos llegando y tomar todas esas decisiones en tiempo real y la forma como está por detrás, digamos, en el backend, es que hay varios sistemitas que están especializados en una cosa. Entonces, uno te da el precio, otro te da, digamos, quién va a ser el conductor, otro te da estimados de tiempo, etcétera, etcétera. Y tratar pues de dibujarlo es una cosa gigante. Uber es como
Sí,
un monstruo.
es un monstruo, es un
Es un
monstruo.
monstruo y lo que la gente no ve y que de pronto le puede quedar como de insight a la audiencia es que mucha gente piensa en Uber como una empresa de transporte. Y sí, lo es, pero por detrás, o sea, es una empresa de tecnología impresionante, impresionante creada por gente demasiado tesa y con unos sistemas, con una escalabilidad y algo que yo no he visto. Ni siquiera en GitHub es como el estar disponible, la disponibilidad. Travis decía, transportation as reliable as running water. Entonces es como
Sí,
que, o sea,
como abrir la llave de la casa.
si yo estoy confiado, supongamos, yo tengo un vuelo a las 5 de la mañana. Yo tengo que pedir un Uber a las 3 de la mañana y tengo que estar seguro de que va a funcionar. Entonces, uno da eso por sentado. Pero desde el punto de vista de ingeniería y marketplace y todo lo que hay detrás para que eso funcione.
Que uno no sabe cuál de los dos es más difícil, si la ingeniería para hacer que
Exacto.
todo conecte y cobre. O llegar a la escala del marketplace. Es que esa es la otra componente, porque una cosa es los que estamos ahí requiriendo Uber, pero hacer el trabajo, es que un marketplace es básicamente uno administrar dos negocios y poner esos dos negocios a la par es de lo más complicado que existe, porque la única forma que usted puede tener un Uber en 5 minutos es que usted ve cómo es la gente, si usted le demora el Uber 10 minutos, antes uno pedía un taxi. Y flota Bernal, tal cosa, y no se mamaba los 15, 20, 30 minutos, lo que fuera, lloviendo, no. Hoy usted pide, y si se demora más de 5 minutos, esto está muy lento. Entonces, no solo es desde el usuario, sino lo que tiene que pasar por detrás para que los que son conductores disponibles tengan la suficiente masa crítica como para que digan, yo solo me voy a dedicar todo el día a hacer esto. Pero entonces luego viene el componente de distribución que uno dice, tengo que tener conductores disponibles en todas las partes de la ciudad para que la gente se acostumbre al servicio y sea tan usual o tan predictivo como es abrir la llave de la casa y que sale el agua. Entonces, sí, Travis ahí en ese sentido me parece un trabajo muy importante y no solo eso, sino que hizo una vaina que me parece muy complicada, se fue contando un montón. O sea, ese sí es el rey del... es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ese man, con esas mafias de los medallones, los taxis, yo he visto paros. Yo estaba en Londres, paro por Uber. Yo estaba en Madrid, paro por Uber. En todas partes, pues en Colombia, paro por Uber. En todas partes del mundo siempre hay paro por Uber. Siempre los demandan, siempre pasa, siempre salen de esto. Y estos manes, pues, o sea, están full armadura. Venga, pues, saquemos esto adelante. Que porque sea así no quiere decir que tiene que seguir siendo así.
Y lo otro, pues, importante de Uber es que tropicalizaron el producto. Se formatearon según cada región, en cada país, que eso me parece, pues, lo que siempre has dicho vos, que aquí se puede pagar con efectivo, con tarjeta de crédito, que no sé qué, todo ese tema.
Sí, son unos maestros de la escala, o sea, tecnología y escala son, o sea, Travis es un putas, y obviamente es un putas porque tenía equipo, gente como vos, pues, haciendo y tirando todo ese código, pues, que es lo que me podemos admirar. Sí. ¿Cuántos más colombianos llegaste a conocer en Uber en el tiempo que estuviste?
Sí, en ingeniería, uno solo, en ingeniería uno solo, es mi amigo, todavía me mantengo en contacto con él, y sí, alcancé a conocer gente de como del Team Colombia en alguna integración que hicimos una vez en Las Vegas. Entonces fue muy, muy, muy interesante ver como la gente que está trabajando en operaciones, y es como se conoce, como asegurándose, porque pasan muchas cosas en cada ciudad, en cada país, y cada ciudad viene con su propio chicharrón. Entonces eso es lo que la gente tampoco ve, todo el esfuerzo que está haciendo o está haciendo la compañía para poner todos esos procesos.
El ejemplo que dijo el gordo, pues es que uno llega a Colombia y puede pagar en cash, y eso no es normal en otros países, es que uno pueda pagar Uber en cash.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿hasta cuándo en Uber? ¿Cuándo fue que sacan a Travis? ¿Ese fue en el 20 o en el 18?
2017, si no estoy mal... Podemos ver a verificar, pues, y seguro que fue en el 2017 el año de todo, que eso fue como una cascada. Nosotros, si no hubiera sido por ese año, yo creo, dicen las métricas, pues, o sea, esto tómenlo con un grano de sal, porque pues creo que puede que no esté muy bien fundamentado, pero tengo entendido que si no hubiera sido por ese año que empezamos con todas esas malas noticias y escándalos y dele, cosas que eran alejadas como de la línea de negocios y no internas, hubiéramos podido, o sea, como Uber hubiera podido tomarse más el mercado, incluso Lyft hubiera podido dejar de existir. Eran como una de las teorías que se manejaban. Eso fue lo que le dije, es el Delete Uber, ese movimiento fue el que le dio vida a Lyft. Uber, Travis se va al final en 2017, un año muy, muy malo al final.
Lo saca Bill Gurley de Benchmark, y él tenía una aliada que era Arianna Huffington, que era y le hicieron pues ahí un golpe, pues un coup d'etat le hicieron al Travis, pero Travis también por ser tan no agresivo, sino tan empujador, estaba haciendo de pronto muchos daños. Y la otra cosa que sí estaba pasando, pues vos mencionabas que Google estaba integrado en la aplicación, pero entonces se puso a pelear con Google y Google terminó fondeando a Lyft, y entonces en esa época se produjo unas distorsiones muy raras, y era como la plata estaba tan barata, entonces era Lyft, Didi y todos los otros, pues, de competencia a gastar plata para capturar mercado. En algún momento yo me acuerdo que uno pedía Uber, y el Uber, pues, o sea, yo vivía en Presidio, hasta la oficina ahí en Mission, y podía valer $7, que no era normal. ¿Por qué valía $7? Porque era plata de subsidiada de VCs. Entonces llegaba un SoftBank y dije, no, yo le voy a dar $5 billones en este valuation para que usted se tome el mercado. Entonces todo se empezó a distorsionar. Entonces llegaba los de Lyft, y Google decía, no, yo le voy a dar $500 millones, vaya y winner. Y ya no es ya no se trata de tecnología y negocio, sino un poquito como de game theory. O sea, si esto va a ser rentable, solo gana el que winner takes all. Entonces se producen unas distorsiones muy bravas y se empiezan a crear startups y digamos que un montón de zombies y cosas extrañas. Ahorita, pues, una de las grandísimas ventajas de tener tasas pues al 5.5, es que lo primero que le preguntan en el negocio es, ¿y usted es rentable? ¿No es rentable? Ah, no es rentable, uh-huh. Normal, pues muy barato, pues no. Muéstrame su ARR, si no son $500,000, pues entonces no le vamos a prestar billete. Pero entonces 2017, entonces ¿cuánto más duraste vos en Uber?
Ahí me tocó todo ese drama y yo como que bueno, listo. La verdad sí nos afectó porque hicimos algo que fue como corregir demasiado la cultura. Ya nos, creo, puedo decir que por un año y medio o 2 años nos estancamos y a mí eso me afectó porque pues ese ya no era como el mismo negocio al que yo le estaba apuntando. Ya incluso lo veíamos como en las métricas, todo, sin desconocer pues las cosas malas que estaban pasando, pero yo estaba ahora enfocado en otra cosa. Pues yo no quiero sonar egoísta, pero sí, yo estaba enfocado en otra cosa. A mí me apasionaban eran otras cosas y ver esas métricas crecer, y yo estaba creciendo también pues profesionalmente. Me tocó la transición con Dara. La transición con Dara a mí me gustó, pues que dentro de todo se dio el cambio. A mí me hubiera gustado, yo soy de los Uber 1.0, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido Travis. A mí me hubiera gustado tomar el riesgo. Con Travis era todo o nada. Sí, sí. Y yo estaba en ese bote, o sea, yo estaba listo, vamos a darle hasta allá.
Y Dara no es malo, pues, Dara, para darle un poquito de contexto a la gente, Dara pues es un crack. Es más, yo no sé qué tiene esa familia, pero son como 3 hermanos y todos son tesos. Dara venía de manejar una compañía pública, hay 10 años en bolsa, que se llama Expedia, pues, que es uh-huh. la de hoteles, tiquetes, y pues es un negocio grande, importante, que transa en bolsa. Y le ofrecieron este puesto, va a decir, oiga, normalice esta vaina, no más apuestas locas. Y él hizo muchas, muchas vainas. O sea, en algún momento en San Francisco, ¿te acordás las bicicletas rosadas esas de Uber y patinetas? Y este man dijo, no, concentrémonos en el core. Y en algún momento sí, vos veías Uber con los carros pues autónomos, porque también se quisieron. ¿Te acuerdas que hubo una pelea? Porque uno de los ingenieros de Waymo o no sé qué.
Se trajo, bueno. Lewandowski, sí. Lewandowski.
Y hubo problemas porque que se robaron el código. No, es que había Travis, sí, porque le gustaba sí, toda sí. velocidad, quebraba mucha cosa pasando, pues.
Completamente. Y sí, no, a ver, que a mí me gustara más estar como en el, que estuviera más alineado con ese pensamiento, no quiere decir que no hubiera estado de acuerdo con Dara. Creo que el mejor, dado que se dio el cambio, lo de Dara fue muy acertado porque, pues, o sea, organizó muchas las cosas, entonces lo puso más estable, pero ya ahí yo venía con mucha velocidad también y ya como que dije, bueno, no, ya la empresa corrigió mucho también desde el punto de vista cultural y ya empecé a notar cosas, ya me empecé a cansar, ya dije, no, ya esto no es lo mismo, ya es otra empresa, me aburrí y ya me empecé también como a quemar y ya empecé como, bueno, listo, ya empecé como a anotar otras cosas y ya dije, no, ya tal vez es tiempo de dar un cambio. Casi después de más de 4 años, ya estaba bestiado con mi paquete de opciones.
Bestiado quiere decir, a uno le dan, digamos que 100,000 opciones, ¿cierto? Uh-huh. Pero esas 100,000 opciones no son inmediatamente de uno. La única forma que son de uno es que pase un tiempo. Ese tiempo se llama vesting. Usualmente a uno le dan el 25% cada año que pasa. Es decir, para estar full vesteado, uno tiene que pasar 4 años. Entonces uno ahí sí puede, y uno no las tiene que ejercer. Uno decide si compra o no las opciones. Entonces, comprar las opciones es un evento de impuesto. O sea, it's a tax event donde uno tiene que pagar impuestos. Y uno tiene que hacer todas esas consideraciones. Y uno las puede comprar. Y si la compañía no está pública, también es un chicharrón porque uno tiene en papel cierta riqueza y el mercado secundario no es algo donde uno, hey, voy a vender, sino que eso es, espero unos 6 meses. Eso solo sirve cuando la compañía sale pública, que uno ya sabe de verdad cuánta plata tiene, porque si no es un pedazo de papel y ya.
Correcto. Entonces, sí, ya dije, bueno, no, vamos a, el cambio es bueno, vamos a mirar qué opciones hay y siempre GitHub ahí. Era la otra empresa que siempre desde el, y entonces atando cabos desde el 2008 con esto de Ruby on Rails, como volviendo a mis raíces, porque Uber sí maneja otro tipo de tecnología, ahí, que está bien, pues al final del día son herramientas, pero entonces como volver a mis raíces y siempre había querido trabajar en GitHub. De hecho, una de los chistes que hacía cuando me fui para WeHarded es como que, bueno, listo, me voy para WeHarded y ya estando en San Francisco, me puedo, es más, va a ser más fácil tener la oportunidad de entrar en GitHub. Entonces, para los que no sepan, GitHub es una empresa, imagínense los que de pronto no estén muy familiarizados con el tema de tecnología, es como si fuera un banco de software, donde las empresas guardan el código que se va escribiendo, ya, de forma segura. Y en algunos casos, si hay empresas o personas que lo quieran compartir, lo pueden hacer público. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, el código de Bitcoin está hosteado en GitHub. Entonces, nosotros somos la plataforma o el banco, por así decirlo, de software más grande del mundo. Es una empresa que fue adquirida por Microsoft. A mí no me tocó ese evento. Yo me uno después de la adquisición de Microsoft. Ahí como con todo ese tema de Microsoft también, no diría reinventándose, pero sí como refrescándose
Que
con
lo ha hecho muy
Satya.
bien Satya, ¿cómo es que es Nadella? Sí, lo ha hecho
Satya,
súper,
sí.
sí, Satya, lo ha hecho súper bien.
Súper bien, súper bien. Que yo me acuerdo una pequeña, un pequeño anécdota. Yo cuando estaba en la universidad hacíamos chistes con los amigos, los que éramos así como más, no, vamos a trabajar en cosas súper tensas o no sé qué. Y yo decía, pero no, pero nunca, pues yo no voy a trabajar para una empresa corporativa súper grande como digamos Microsoft,
Microsoft.
en este caso, por decirlo. Y ahora tengo correo arroba Microsoft. Entonces, sí, es como la vida como... Está bien, eso es como la experiencia que uno va adquiriendo.
GitHub la compró toda Microsoft, no simplemente invirtió un pedacito, sino que la compró toda. Es que
Toda.
Microsoft ha hecho unas movidas muy interesantes, o sea, GitHub, pues OpenAI, o sea, todo el Business Suite de Microsoft, pues eso es una máquina, pues Minecraft, una máquina de imprimir billete y corre a una velocidad impresionante. Le han metido mucha dinámica a este Satya Nadella, es impresionante.
Es
¿Sí?
impresionante, es un personaje bien impresionante.
Entonces, ¿te uniste? ¿Qué año saltaste para GitHub?
2019, 2019.
En San Francisco.
En San Francisco, que es como lo bacano de estar allá, Silicon Valley, o sea, yo sé que así se empieza a descentralizar la vaina, no es lo mismo. Y en su momento, pues allá iría a tocar la puerta de GitHub o ir a tocar la puerta de Twitter o de Google o de Apple, pues ya estás ahí, como venga, entrevísteme y si les gustó, pues o sí, porque es como algo mutuo, pues obviamente el tema de las entrevistas, listo, venga, eso sí es una ventaja competitiva, pues de San
Sí, claro.
Francisco, de esa área. Entonces, sí, me fui, habían dos colombianos ya en GitHub, entonces eso me facilitó también, pues, el referral, al menos. No, o sea, me facilita todo el networking y el estar allá también facilita. Los dos amigos estaban en Ámsterdam y GitHub ya sí era más grande cuando yo entré que Uber en su momento cuando yo entré. Entonces, sí, ¿no? Y bacano, es muy diferente la empresa, ¿no? Son problemas diferentes. Es más, digamos que el ambiente es más... Hay problemas muy interesantes, pero nada como, yo creo que muy pocas cosas se comparan como a esa época de Uber en el 2014, 2015,
Sí, lo
2016.
que pasa es que era otro tipo de líder, pues, y ya estás, pues,
Sí.
bajo el umbrella corporativa. Pero
Exacto.
vení, yo te hago, yo vuelvo
Correcto.
y digo que no sé
Sí.
tirar código, pero te hago una pregunta que, pues, yo que oigo y trago mucho podcast, una de las cosas que más interesantes me ha parecido, a ver si te sabes este dato, es cuánto código en este momento que se está escribiendo en GitHub es hecho por AI en este momento.
Yo creo que todavía no. Nosotros tenemos. No sé, para responderte la pregunta, no sé cuál es el dato.
Pero si estás viendo, pues
Pero sí.
ese banco sí está
Sí.
creciendo a una velocidad que no era la
Sí.
misma de hace tantos
Sí.
años. Oye.
Completamente. Y nosotros tenemos una herramienta que se llama GitHub Copilot. O sea, yo la utilizo y te ayuda demasiado. De nuevo, no te hace toda la tareita, pero sí te ayuda demasiado. O sea, es realmente un copiloto. Entonces, una vez
Sí.
es como que, una vez se queda sorprendido de, te hace como que te autocompleta. Digamos, vos escribís una descripción de una función, algo que querás que haga el programa, y esto te tira un esqueleto que a veces es funcional. O a veces vos simplemente lo tenés que medio cambiar y ya. Entonces, eso sí es,
En eso que
sí
estás
viene esa
describi
revolución.
en eso que estás describiendo, yo pues que vuelvo y digo que trago mucho podcast. Este man Chamath, pues que siempre ha estado pues en su fondo, ahorita dijo, no, la oportunidad es tan grande que me voy a inventar un fondo con mi propia plata que se va a llamar 80-90. Y básicamente quiere decir, el 80% del camello lo hago afuera de Estados Unidos, en suroeste asiático, todo complementado con AI, para que cualquier negocio que hoy sea, por ejemplo, SaaS, que cobre, no sé, $1,000, yo le voy a decir, échese de $1,000 que yo le voy a cobrar solo el 10%, o sea, $100. Entonces, hay un movimiento bien interesante donde la gente está tirando más código. Obviamente, vos has estado pues, en la espina donde dorsal, donde escribís cada layer de todas estas aplicaciones, pero se vienen unos movimientos interesantes con todo este cuento de AI donde, donde uno tiene mucha más escalabilidad. Y ahorita todos estos equipos, y una de las cosas importantes que aprendimos de la pandemia fue que aprendimos no solo a trabajar remoto, pero yo creo que más importante, a verdaderamente utilizar las herramientas que permiten el trabajo correcto en remoto. Yo creo que eso es como si nos hubieran hecho un upgrade a todos, porque antes, pues, o sea, ahora la gente, o sea, pide Rappi, pide un Uber y sabe que toca así, porque si no lo hace así, pues entonces le toca devolverse pues al método arcaico. Entonces me parece como bien interesante eso. Cuando entraste en Uber eras ingeniero 3, ¿qué puesto tenés en GitHub?
Senior engineer. Sí.
Ah, qué bien.
Sí.
Qué bien, hombre.
Sí. Me gané esa promo en Uber, sí fue dura, porque como les digo, esa gente le tiraba en su momento, pero, o sea, se lo tenía que ganar tenía que demostrar, pues, con creces, como se dice. Senior en GitHub y lo que estabas diciendo del AI. Yo como lo veo, es que son herramientas que yo quiero ser optimista, obviamente eso, y yo creo que ustedes han hablado al respecto, para mí eso, o sea, son herramientas que creo que nos van a levantar, obviamente hay que ser cuidadoso, pero desde el punto de vista de como desarrollo de software, o sea, si uno se pone a pensar hace 15 años, 20 años, 30 años, las herramientas no eran tan accesibles como lo son ahora, o sea, menos gente programaba porque era, digamos, más difícil, por así decirlo, que requería un grado de inversión cognitiva más grande. Ahora ya hay abstracciones que le permiten a personas que de pronto no tengan ese background tan técnico empezar a hacer cositas. Entonces, eso creo que es lo que va a pasar. Y yo lo que quiero pensar es que se nos viene una edad, pues una época donde vamos a ver qué resulta con todo, también todo el tema de Bitcoin y... o sea, creo que viene una edad, puede venir una edad, yo quiero ser optimista, pero como que se viene una edad dorada donde no lo veo como lo que decías de Chamath, por ejemplo, no lo veo como el caso de nosotros que estamos en Estados Unidos, digamos desarrolladores en Estados Unidos, no lo veo como un riesgo, sino que van a ser herramientas. Ya la gente, por ejemplo, a lo mejor esto va a ser, bueno, a lo mejor va a ser más fácil para mí como desarrollador empezar a ejecutar en productos y ideas que tengo, porque ya no voy a necesitar de pronto invertir tanto tiempo mío en hacerlo, sino que voy a poder apoyarme en muchas herramientas de AI para ahorrar tiempo. Entonces, yo lo veo más como una oportunidad y que creo que va a terminar siendo, espero, que termine siendo, pues, bueno.
Sí, razón por la que saltaste de San Francisco a Boston.
Ah, bueno, muy buena. No, tuve una bebé en el 2022, y esa fue ya San Francisco es muy bacano si vos, para vos sí. Estaba con mi esposa o si sos un joven profesional, etcétera, pero levantar una familia en San Francisco es posible, pero no, pero hay que seguir remando. Entonces yo ya dije, no, estoy cansado también de remar toda la vida contra la corriente, por así decirlo, y acá en Boston tenemos familia, hay una comunidad colombiana grandecita, que eso al final importa, uno es de donde es, o sea que como volviendo al tema que a mí me había dado, como en su momento no estaba muy seguro de irme de Medellín a San Francisco, y en Boston, en Massachusetts, la educación por lo menos pública es de las mejores de Estados Unidos, tiene la oportunidad, no estoy diciendo, uno no puede hacer planes tan a futuro, pero estando acá, pues las universidades que hay, estando en el estado, etcétera, pues se le pueden presentar más oportunidades a ella, y también el tema de la affordability, del espacio, tener una casa.
Sí, el espacio, etcétera. La casa, sí, porque es que en San Francisco, pues es unos $5,000 de renta por una muelita, pues.
Exacto. Entonces, de hecho, nosotros tuvimos la bebé en San Francisco porque yo era empleado de GitHub en California, entonces teníamos como los beneficios de paternidad. Mi esposa también trabajaba en un laboratorio en South San Francisco, ella es microbióloga y manejaba un laboratorio allá. Entonces, obviamente, la bebé tenía que nacer en California. Entonces, nació en San Francisco y en su momento no estábamos muy seguros, como, bueno, tengamos la bebé y miramos. Pero una vez vos tenés la bebé, ahí fue que nos dimos cuenta, no, nos tenemos que ir. Y entonces las opciones eran, bueno, ¿para dónde nos vamos? Y ya nosotros, pues el tema de la
Cuando,
familia,
es
vos.
que tener, o sea, miren, por ejemplo, los dos trabajan, entonces se ganan salarios chéveres, pero una niñera en San Francisco vale $4,000 el mes y hay que pagarlo en cash. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que ganar 7,000 o 8,000 para poderle pagar la niñera. O sea, es que un hijo en San Francisco es caro y usted puede ganar lo que quiera, pero cuando usted tiene ese banderazo de niñera. Y la niñera, pues no le, o sea, la niñera llega a las 8:30 y se va a las 5:30. Yo ya terminé mis horas, chao. Pues es que es muy costoso.
Es muy costoso, es muy duro y aparte de eso, pues no meternos mucho con las ideologías y todo lo que está pasando también en California y las escuelas y todo. Yo como que no. Venga, cambiemos un poquito que está bien estar expuesto a todo eso, es mi opinión, pero de pronto cuando vos tenés una mente más madura, ¿no? Como
Se
tan...
exageran, yo entiendo exactamente lo que están diciendo. Se exageran y eso cuando ya le empiezan a uno a preguntar, a usted tocaban los all hands que hacen en las compañías. El all hands es una reunión entre todos y entonces preséntate y uno dice, ¿cuál es tu pronombre? Y uno bien viejo, uno, vos, ¿cuándo en tu vida has pensado cuál es tu pronombre? Y eso, que no, que es que tenés que cambiarlo en LinkedIn y no, no me joda la puta vida, pues que no me ha cambiado el
Total.
pronombre, pues uno ya a esta edad, pues, para muy tonto, pues,
Sí,
para el súper tonto.
como asumí, mírame la cara, asumí que me estás viendo, asumí que si me quiero representar como un date de Monshiher, pues lo pongo, pero de resto, pues asumí lo normal,
Sí,
¿cierto?
sí, sí. Sí, se van a unos extremos que uno no sabe por qué le gastan tanta energía, pues algo que es tan inoficioso. Oíste, Juan, y
Correcto.
bueno, GitHub, otros proyecticos, o sea, te vas a quedar en GitHub, ya te aburrís, querés otra cosa. Esto no lo están oyendo, esto no lo está oyendo la gente de Microsoft.
Ah, no,
Estás mirando.
estamos sin filtro.
Estás mirando para otro lado, te gusta, hay algo que te entusiasma, o sea, te gustaría trabajar en una compañía que hace drones como Anduril, te gusta el mundo de cripto, yo te he visto posteando y vos sos como bullish en cripto, ¿a qué le estás apuntando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te mantiene inquieto? Me compartiste también que tenías con tus hermanos como algo como un podcast o una vaina que estabas creando. Contanos un poquito de eso.
Sí, listo. Entonces vamos por parte. Por ahora sigo en GitHub, estoy bien, siempre quise estar acá, entonces sí, pero el cambio es bueno, ya llevo 5 años, entonces no descartaría hacer un movimiento de las cosas que me apasionen. Bitcoin, soy re bullish en Bitcoin y algo que creo que me falta hacer es ir a trabajar con la tecnología para tener ese otro insight para reforzar la tesis o para decir, uy. Uy, de pronto estoy tomando más riesgo del necesario. Entonces, sí quiero tener como esa exposición. Yo sé que de las empresas vacancitas que están, de las que me llaman la atención, yo sé que a mí me gusta o me inspira, de los líderes que me inspiran, es Jack Dorsey. Entonces,
Sí.
ellos tienen unos openings interesantes en Block, en Square. Y ahí sería interesante, siempre y cuando sea, pues, como una posición, o me gustaría, digamos, apuntando al futuro, una posición full Bitcoin. El proyecto con el que he venido trabajando con mi hermano y con otro socio, que también es ingeniero de sistemas, se llama Los Gigantes. La otra pasión que siempre he tenido desde hace muchos años, desde que estaba en la universidad, ha sido todo el tema de mercados bursátiles, finanzas. Creo que si no hubiera sido ingeniero de sistemas, me hubiera metido por ahí. Es una comunidad de trading donde estamos compartiendo ideas, somos muy transparentes, le tratamos de enseñar a las personas los errores que ya nosotros hemos cometido, ¿cierto? Y donde todos tratamos o por lo menos lo que tratamos de hacer es ser muy transparentes
Y
y
lo
pues ahí me
tenés
estoy
ahí,
repitiendo.
lo puedes compartir. ¿Tenés ahí algo para
Sí,
mostrar?
claro.
A
Sí,
mostrarlo.
se llama ¿Te comparto la pantalla
Sí,
o...?
para verlo.
Listo. Espérense, yo acá abro gigantes de ardor. A ver, yo veo que share screen. Ay, muchachos.
Pues
Listen
sí,
now.
okay.
Ahí está. ¿Qué share screen? Ah, esta gente de Safari. Dame un segundito.
Pero sí, eso es típico.
Sí,
Siempre que
pues
uno
sí.
comparte, Darío y a mí siempre nos pasa lo mismo.
Claro.
No sabe uno dónde
Sí.
está.
No, y sí, yo estaba preparado para Zoom. Pero acá estamos sin filtro. O si no, bueno, sigamos, y si algo ahorita lo pillamos.
Y si
Sí.
no nos mandas el link, describilo entonces. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Eso sí. Losgigantes.org, ahí tenemos un video donde se explica todo. Nosotros hacemos trading en vivo 2 veces a la semana, los lunes cuando abre el mercado, los viernes también por la mañana, no cuando va a cerrar el mercado, pero es el último día. Nosotros negociamos muchas opciones. Ojo que el tema de opciones, yo llegué por un loco con el que trabajé en Uber precisamente, un man que estudió en el MIT. Tiene grados en sistemas y en matemáticas, y él fue el que me, pues hablando, almorzando con él todos los días, porque era de mi equipo. Él había trabajado en un hedge fund y fue el que me empezó como a mostrar todo este tema, todo este tema, todo este tema. Y yo ahí me apasioné por las opciones cuando yo descubrí las opciones, sobre todo del lado del vendedor. Yo dije, como que, ¿cómo así que esto existe, hermano? ¿Y yo dónde estaba todo este tiempo? Entonces, ¿cómo así que yo puedo empezar a generar una renta ahí variable sin tomar necesariamente mucho riesgo, entendiendo obviamente lo que uno está haciendo? O sea, no es que decir que no hay nada gratis en la vida, todo tiene su catch. Entonces, ahí fue precisamente empecé con esa pasión por las opciones, como a empelicularme, como a aprender a leer demasiado sobre ellas. Y a juntarlo con esa experiencia pues que yo ya traía desde Colombia. Yo incluso antes de graduarme, antes de empezar incluso a trabajar en WeHare, creé un producto que se llamaba Bolsa en Red, que era una red social que te permitía compartir opcionalmente como movimientos que estuvieras haciendo en la Bolsa de Valores de Colombia, y también te daba la opción de tener como tu portafolio pues privado y llevar el control de él, en vez de tenerlo como en una hoja de Excel. Ese producto alcanzó a tener como 500 usuarios y al final pues ya no lo pude seguir sosteniendo ni nada, pero ya como que marcaba esa tendencia de la pasión que siempre he tenido por los mercados bursátiles. Y ya creamos Los Gigantes en el justo antes de la pandemia. Nos tocó, o sea, navegamos todo ese rally, todo el dip y todo el rally, después como el bajón del 2021, etcétera. Y nada, o sea, aprendiendo en el proceso. Lo que decías, Hernán, vos de tener una bitácora, nosotros tenemos un newsletter semanal. Si quieren, pues los puedo suscribir a ustedes, si quieren, si están interesados, para que vean
Sí,
más o menos cómo es
yo te pago a mi
ese.
correo. Méteme yo.
Eso.
A mí me gustan mucho también las opciones, solo que mi target es más específico, solo sobre compañías que. A mí me gusta invertir, pero no me gusta tradear. Pero me gusta invertir en acciones que cumplan con la tesis de que yo creo que son ganadoras y siempre me voy lips. Y compro vainas que estén por debajo de $10, como para hacerme bastante, pues. Entonces, por ejemplo, esta mañana les acabo de postear ahí en el chat que acabo de comprar o que voy a comprar un poquito más de SLSK, que es un minero de Bitcoin y HUD, pero todas al 2026, pues. Y si está por debajo de $10, entonces pues, te da para hacerte unos montos interesantes. Y como hay tanto tiempo, eso seguro termina
Sí.
in the money, pero y eso es muy chévere uno ver cuando uno hace 400, 800%, eso pues es una droga muy grande.
Sí, no, total. Sí, y lo que decís, o sea, no hay algo que yo le trato de decir como las personas que están en Los Gigantes, es que no hay estrategia perfecta. Uno se tiene que encontrar, uno tiene que encontrar su riesgo y uno tiene que encontrar lo que funcione para uno. Y esa es como también la idea de Los Gigantes, como ser completamente transparentes la forma como nosotros estamos negociando el mercado. De nuevo, las opciones son herramientas y a veces mejor entrar de una forma, a veces mejor entrar como el comprador, a veces como el vendedor, o a veces simplemente entrar con stock y mantenerlo simple como toda la vida, pues a veces uno tampoco tiene que poner a complicar mucho las cosas.
Correcto. No, yo le voy a dar una mirada. Losgigantes.org, chévere.
Losgigantes.org, sí. Que no sé qué me faltó por responder ahí de tu última pregunta.
No, yo creo que quedamos muy cubiertos. Yo no sé si Darío o el Gordo tienen alguna otra. Porque que el Gordo se quiere ir a trabajar a GitHub. ¿Qué hace? ¿Qué si te manda la hoja de vida?
Aprender inglés. no, en serio. No,
Gordo, estás en mute.
Chiste, pero ¿cómo es que
yo puedo almacenar mucha información. No, usted se imagina los daños.
O el ritmo de trabajo, Gordo. El ritmo de
o los daños que puede hacer una persona si allá almacena todos esos códigos, fuente, imagínese. Uy, no, parce, eso sí es como una película de esas de miedo.
Pero, Gordo, ¿usted qué pregunta tiene pues para Juan?
No, para irnos una despidiendo. Curiosidad, ese apellido tuyo, Penderti, ¿de dónde vamos? Ay.
De Don Matías, Antioquia, no mentiras, pero sí, yo también soy de los Pemberti de Don Matías. Cuenta la leyenda que por allá Francisco Pemberti, probablemente fue el primer Pemberti en Colombia. Se casó con una señorita que se llamaba Ana Rita Rojas. Uno de los las condiciones fue que él era hebreo, pero que tenía que ser pues, católico. Ahí tuvieron tres hijos, creo que uno se llamaba Manuel, Juan Manuel, y otro no recuerdo cómo se llamaba. De ahí supuestamente venimos los
Pemberti.
Eventualmente salí yo. Y ahí más o menos viene sí, la historia.
Más o menos así. Juan es contemporáneo de José Betancur, ¿no?
Puede ser muy contemporáneo de José Alejandro,
sí.
Betancur.
Sí, que, sí, 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 sí.
Claro.
Sí, no contemporáneo, pero sí lo conozco. Él es no sé cuántas generaciones más adelante que yo, pero Juan. Sí.
Por aquí, Juan, sabes que estamos, ayer estábamos hablando con la gente de la Fundación Solana y estábamos tratando pues como de activar un ecosistema pues sobre todo en Solana más que cualquier cosa, y en estos días, ¿cuándo es que vamos a hacer la hackathon, Darío?
24, 25 de febrero está proyectada.
Estamos tratando como de activar más gente, pues.
Y ahí José Betancur nos está dando una mano fuerte.
Qué bueno. Con él también estuve hace como 2 meses hablándole a los pelados con los que le está trabajando en EAFIT, sobre las experiencias y todo, tratando de mostrarle a la gente que sí, que se puede.
No, es que la experiencia y el cuento tuyo es muy chévere. Bueno, uno haber estado pues en el momento de despegue de Uber, pues más bacano que eso, pues pocas cosas, y pues trabajar en GitHub. No hay una startup que no tenga su código en GitHub, pues creo yo, en este momento pues de la vida, y quién sabe qué más se va a venir. Yo creo que cuando cambies de trabajo deberíamos volver a hacer otro podcast y nos contar, no, hombre, ya estoy haciendo esto, sí. Porque sería muy chévere volver a compartir esa experiencia.
Sí, sí, sí. Vamos a ver en qué terminamos. A mí me gusta de nuevo el tema de Bitcoin. Ir a trabajar sobre Bitcoin, a ver qué tal, a ver qué, si me cambia la tesis o me convierto más.
Nosotros somos súper fan, hicimos un podcast en estos días que se llamaba Predicciones, y pues nuestra base, pues el ancla siempre ha sido Bitcoin. Lo que pasa es que somos un poquito más degenerados y nos gustan cosas pues que a la gente le parecen muy extrañas, pues, pero somos, digamos que somos pro de todas esas cosas. Es más, nosotros el podcast pues es obviamente estas conversaciones, y hay veces hablamos pues con Lucas y Ricky cuando aparecen temas puntuales de cómo estamos en Tesla, cómo estamos tal cosa, pero el chat que tenemos se ha extendido de tal forma que ya tenemos un grupo que se llama 10AM Alpha, y es toda la gente que quiere ver qué estamos comprando, qué estamos vendiendo y qué cantidad de bobadas estamos diciendo en el día, y se ha vuelto una mini comunidad muy interesante. Y vos te metes a 10AM Pro y entonces ahí ya hacemos los videos Hacemos videos desde cómo abrir una billetera multisignature a cómo comprar opciones de Palantir, por ejemplo. Ya, tenemos uh-huh. bastante como de ese tipo de conocimiento y yo creo que es muy importante que la gente que tiene interés no solo desde el punto de vista académico, sino también práctico, sean los que les dé por irrigar todo esto, porque no hay nada mejor que aprender de alguien que realmente lo está haciendo activamente, no del man que le toca ser profesor en la universidad, porque es que uno, si uno no lo ve en la práctica y no ve la evolución y no ve los portafolios subiendo, uno prefiere aprender de otras personas. Hombre, Juan,
completamente.
Nos echamos ahí una horita larguita. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvo muy chévere. Vamos. Aprendimos bastante y te felicitamos, hombre, por ese recorrido tan chévere que te has dado. La gente, vos no sos muy Twitter activo. O sea, que si te quieren buscar, escribir, dejamos tu Twitter ahí.
Juan Pemberti. Sí. Sí, yo, ¿listo? J. Pemberti en Twitter. Sí, de vez en cuando pongo ahí ideitas, pero casi todo lo hacemos internamente. Pues los insights y todo en el canal interno de Los Gigantes.
Listo, perfecto.
Okay, perfecto.
Eso, hermanos, Hernán, Darío, Gordo, bueno, muchas gracias por la invitación y no, felicitaciones por el episodio, por el podcast y ya llegar a casi a los 80. O sea, también excelente el trabajo que están haciendo. Yo he visto varios de los episodios y no, para adelante, muy, muy, muy inspirador. Entonces, bacano.
Gracias a vos,
hombre.
Muchas gracias, Juan.
Listo.
Muchas gracias.
Listo.
No, yo te lo paso apenas publiquemos porque tenemos unas reservitas que estamos sacando.